Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos hoy muchos asuntos que abordar a nivel informativo de toda la comarca, con temas, por supuesto, también destacados de Salobreña, temas del ámbito de los sucesos, también balances, por ejemplo, desde el punto de vista turístico de este mes de agosto en cuanto a la ocupación, también en materia cultural aquí en Salobreña. Pasaremos por proyectos interesantes como el Green Motril del puerto motrileño, también temas que tienen que ver con esa convocatoria para el próximo martes en apoyo a Ceuta, que está generando divisiones en los distintos municipios de la costa. También vamos a hablar de otros proyectos destacados en diferentes pueblos de la costa granadina. En cuanto al apartado cultural, nos contaremos sobre la obra teatral que tiene lugar mañana en el Auditorio de la Villa por la fiesta ibicenca que se celebra en Lobres. Tenemos, por ejemplo, también fiestas en Itrabó. De todo ello vamos a hablar en este informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. Dos detenidos en Almuñécar al hallarles 812 gramos de cocaína y 4.500 euros en un control. La Guardia Civil investiga un caso de amenazas y extorsión por el cobro de supuestas deudas en la costa tropical. La comarca cierra agosto con una ocupación del 92% y prevé un 80% en septiembre. La Autoridad Portuaria de Motril avanza en el proyecto Green Motril para impulsar la autosuficiencia energética del puerto. El PP de Vélez de Benaudaya reclama al ayuntamiento su adhesión a la concentración de apoyo a Ceuta. En Salobreña no se suma el ayuntamiento, aunque hay una convocatoria ciudadana. Almuñécar destina 132.300 euros a ayudas al alquiler para 63 jóvenes. La Junta invierte 300.000 euros en la renovación de distintos espacios del IES La Contraviesa de Albuñol. Fallece Marife Montero, la arquitecta que diseñó el motril actual y sentó las bases de su futuro. Salobreña acoge este sábado los últimos cómicos, un homenaje al Teatro del Siglo de Oro. Lobres despide el verano este sábado con una fiesta ibicenca tras un agosto cultural con más de 40 actividades. Salobreña cierra un verano cultural intenso con el broche anoche de música en los rincones. E Itrabó celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud hasta este domingo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 44 y 52 años por un presunto delito de tráfico de drogas tras localizar 812 gramos de cocaína y más de 4.500 euros en efectivo en el vehículo en que viajaban durante un punto de verificación de vehículos y personas en Almuñécar. Según el relato del Cuerpo Armado difundido en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la noche del miércoles 26 de agosto, cuando la patrulla de la Guardia Civil de Almuñécar realizaba un dispositivo operativo de seguridad ciudadana en la localidad. Durante la identificación de los ocupantes de un vehículo, ambos mostraron una actitud visiblemente nerviosa y los agentes efectuaron una comprobación más detallada del turismo. En el interior de la guantera hallaron una bolsa que contenía cocaína y una gran cantidad de dinero. Como resultado, los guardias civiles detuvieron a ambos ocupantes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas e intervinieron en el vehículo, que fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil de Almuñécar, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Y la Guardia Civil investiga un caso de amenazas y extorsión relacionado con el cobro de supuestas deudas ocurrido a principios de agosto en una localidad de la costa granadina, sin especificar cuál, donde dos individuos acudieron al domicilio de una persona para reclamarle el pago de una supuesta deuda. Durante el encuentro, uno de ellos habría mostrado un arma corta y amenazado a la víctima, que logró refugiarse en su vivienda y avisar a la Guardia Civil. Los sospechosos huyeron en un vehículo que fue localizado poco después abandonado y con importantes daños. Las pesquisas del equipo Roca de la compañía de Motril determinaron que habían sufrido un accidente durante la huida y habían continuado a pie. La inspección del turismo y otros indicios permitieron identificar a uno de los presuntos implicados, un hombre de 43 años que ha sido puesto a disposición judicial. Según la Guardia Civil, la investigación continúa para localizar al segundo sospechoso.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha suscrito la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, al gobierno central sobre la recuperación del organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico en el sur, el OCONSUR, una medida que ha calificado como esencial para que nuestra comunidad autónoma, ha dicho, pueda gozar de todas las garantías de seguridad ante una situación de narcotráfico que está afectando a la normalidad en toda Andalucía. García Chamorro aseveró que la reactivación de esta unidad de élite policial resulta fundamental para prevenir situaciones de riesgo sobre este auge del narcotráfico en relación con Motril. La primera edil ha insistido en que desde Motril apoyan firmemente la petición realizada por parte de la Junta de Andalucía ante la necesidad de seguir aumentando los recursos y los medios materiales y personales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a disposición de la ciudadanía con el objetivo de combatir el narcotráfico en todo el litoral andaluz, especialmente en la ciudad de Motril, que cuenta con una amplia zona marítima en plena expansión, ha dicho la alcaldesa, quien ha enfatizado que resulta necesario ofrecer a la ciudadanía todas las garantías por parte de las instituciones públicas para reconocer un problema del que, si no actuamos con contundencia, puede tener consecuencias fatales. Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Peña, ha compartido la necesidad de que la OCONSUR vuelva a ser un dispositivo al servicio de la ciudadanía andaluza, expresando su preocupación de que el litoral andaluz se encuentra desprotegido por parte del gobierno de España desde el desmantelamiento de esta unidad de élite. Peña subrayó que esta unidad era necesaria para los municipios costeros como Motril para evitar el aumento de la actividad delictiva relacionada con el narcotráfico. La costa tropical cierra agosto con una ocupación del 92% y prevé un 80% en septiembre, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. La costa tropical de Granada va a cerrar este mes de agosto dejando atrás los dos meses principales del verano con una ocupación media de un 92% y manteniendo, en general, una tendencia muy positiva que se encadena año tras año en la época estival. Además, la franja litoral de la provincia prevé una ocupación del 80% para el mes de septiembre. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, quien ha ofrecido unos datos que ha calificado como muy buenos para la costa. García ha considerado que los eventos sísmicos registrados en Granada capital y su área metropolitana desde el 14 de agosto han tenido un efecto positivo en el turismo en la costa en el tramo final de este mes, ya que los últimos terremotos han facilitado que la gente se quede más en la playa en el último tramo del mes. O incluso ha habido un traslado más acentuado al habitual desde la capital y su cinturón hacia el litoral granadino. El presidente de la Federación ha señalado un cambio en el perfil de visitantes y ha indicado que este año ha subido el extranjero un 20%, con lo cual es algo positivo para nuestra costa. Ha añadido que entre las nacionalidades principales que disfrutan de la costa tropical se encuentran ingleses, franceses y algunos americanos, lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional. En otro orden de cosas, y respecto a los precios con los que se han encontrado los turistas en el litoral, García ha explicado que han subido aproximadamente un 5%, lo cual ha calificado como lo lógico o lo normal que tenían que subir, y por tanto ha precisado que no había ni bajada ni subida fuerte de precios y que ha habido un mantenimiento aproximado en los precios en la costa, con lo cual tampoco ha sido nada desorbitado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Autoridad Portuaria de Motril continúa avanzando en el desarrollo de Green Motril, un proyecto estratégico que apuesta por la autosuficiencia energética, la innovación y la transformación sostenible de las instalaciones portuarias. En estos momentos está en ejecución la mejora del terreno, en torno a 30.000 metros cuadrados, a la que seguirá la instalación de las correspondientes redes de servicio y posteriormente la pavimentación del espacio. Estas actuaciones permitirán completar la primera fase del proyecto, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Motril, y sentar las bases para el despliegue de las soluciones energéticas previstas. La ejecución de estos trabajos fue adjudicada el pasado mes de abril a la empresa constructora Albac S.A. por un presupuesto de 2.7 millones y de acuerdo con la planificación está previsto que esta primera fase concluya durante el primer cuatrimestre de 2027. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que Green Motril supone un paso decisivo en la transformación del puerto hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y autónomo. Estamos hablando de un proyecto que combina la mejora de nuestras infraestructuras con la incorporación de energías renovables y tecnología inteligente y que nos permitirá avanzar en competitividad al mismo tiempo que reducimos nuestra huella ambiental. A la conclusión de esta primera fase, se avanzará en la implantación de las soluciones energéticas que completarán Green Motril. Grupo Cuerva será el encargado de la colocación de las marquesinas fotovoltaicas, mientras que General Electric llevará a cabo la implementación de la red inteligente, elementos fundamentales para alcanzar los objetivos de autosuficiencia y eficiencia energética del proyecto. García Fuentes ha subrayado que la colaboración con empresas especializadas como estas será fundamental para convertir esta apuesta en una realidad y situar al puerto de Motril a la vanguardia de la innovación energética. Comisiones Obreras denuncia ante Trabajo a la empresa de ayuda a domicilio de Motril por incumplir el convenio.
Comisiones Obreras Granada ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Claro, Sociedad Cooperativa Andaluza, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Motril, por presuntos incumplimientos del convenio colectivo que, según el sindicato, afectan a los derechos de las trabajadoras. La organización sindical sostiene que la empresa viene aplicando desde septiembre de 2025 determinados criterios que vulnerarían lo establecido en el convenio colectivo del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. Entre las cuestiones denunciadas figura la falta de abono de la compensación económica correspondiente al exceso de jornada, mientras que sí se aplicaría la detracción en nómina cuando existe defecto de horas. Comisiones Obreras también acusa a Claros de incumplir las condiciones relativas a los días de libre disposición, la organización de turnos y servicios y determinados derechos sindicales. En este último ámbito, el sindicato señala además el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Según Comisiones Obreras, las reclamaciones realizadas previamente a la empresa para que corrigiera estas situaciones no han obtenido respuesta satisfactoria, por lo que ha decidido trasladar el conflicto a la autoridad laboral. El sindicato recuerda a sí mismo al Ayuntamiento de Motril, como adjudicatario del servicio, su responsabilidad subsidiaria en el cumplimiento de la normativa laboral y reclama que si persisten los incumplimientos, se plantee la reversión del contrato con Claros. El contrato del servicio de ayuda a domicilio de Motril está adjudicado por un importe de 22,44 millones de euros.
Redacción Costa.
El PSOE de Motril ha reclamado la reapertura del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de la zona norte de la ciudad y ha denunciado el estado de abandono de unas instalaciones que, según afirma, permanecen parcialmente cerradas desde antes del verano. La formación considera especialmente preocupante esta situación en una zona con una elevada población mayor que necesita disponer de un espacio para la convivencia y las actividades sociales. La vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal del PSOE, Edelmira Sáez, ha trasladado estas críticas durante un encuentro con vecinos de Calle Ancha, Barrio Nuevo, San Antonio y Calle Santísimo, quienes han denunciado que se ven obligados a reunirse en la calle ante la falta de un espacio habilitado. Los afectados reclaman que el centro pueda funcionar con normalidad durante toda la semana y disponer de unas instalaciones climatizadas y con servicios básicos. Sáez ha reclamado a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que adopte una solución inmediata y ha planteado la contratación de un conserje para garantizar la apertura del centro. Aquí tiene un reto fácil y económico, contrate a un conserje para que este centro de mayores esté abierto, ha señalado. La dirigente socialista ha cuestionado que el ayuntamiento mantenga cerrado el centro mientras dispone de recursos económicos para afrontar el coste de personal. En este sentido, ha aludido a los 12 millones de euros de remanente municipal y ha considerado inasumible que los mayores tengan que reunirse en la vía pública por falta de personal. El PSOE ha concluido defendiendo que mantener abierto este servicio es una cuestión de voluntad política y gestión eficiente. El Partido Popular de Vélez de Benaudaya ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que se adhiera a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y sus vecinos. La convocatoria está prevista para el próximo miércoles 2 de septiembre a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución y tiene como objetivo trasladar un mensaje de unidad, solidaridad y respaldo institucional a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Los populares han instado al equipo de gobierno a confirmar cuanto antes la adhesión del consistorio y a realizar un llamamiento público a los vecinos para que participen en el acto. Según la formación, otros municipios de la comarca como Motril y Almuñécar se han sumado, al igual que otros de la provincia de Granada. El PP de Vélez considera que la concentración constituye una oportunidad para mostrar el respaldo de la localidad a los ceutíes y defender la unidad y la solidaridad entre los pueblos españoles. La formación popular anima asimismo a los vecinos de Vélez de Benaudaya a acudir a la convocatoria y participar en el acto de apoyo a Ceuta. Desde Salobreña, el ayuntamiento ha decidido no sumarse a la convocatoria, mientras que desde Izquierda Unida de Salobreña han secundado un comunicado conjunto de esta y otras formaciones representadas en la FEMP, donde denuncian las actuaciones unilaterales de la presidenta de esta federación municipalista y alcaldesa del Partido Popular, María José García Pelayo, al solicitar a ayuntamientos y otros entes locales la convocatoria de estas concentraciones el 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta. Para la coalición de izquierdas, ni la convocatoria de concentraciones en los ayuntamientos, ni la celebración de la Junta de Gobierno de septiembre en Ceuta, ni la cesión al presidente Vivas de un puesto en la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias ante el Comité de las Regiones han contado con el respaldo de los grupos representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno, pese al calado de dichas decisiones, advierten. Los grupos firmantes del texto, que son PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, manifiestan su desacuerdo y exigen a García Pelayo que rectifique las decisiones adoptadas y adecue su comportamiento a la institucionalidad y lealtad debida tanto al resto de grupos políticos como a los asociados. Aunque el consistorio de la villa no se haya pronunciado sobre la cuestión, desde Salobreña ha surgido una convocatoria ciudadana para acudir el miércoles 2 de septiembre a la Plaza del Ayuntamiento para mostrar el apoyo frente a la invasión ilegal que sufre Ceuta, según reza en el cartel que se ha difundido a través de redes sociales, en el que no aparece ningún colectivo convocante. Apoyemos a Ceuta, un pueblo español que defiende nuestras fronteras, es el lema de este llamado a la concentración, en la que se pide solidaridad, respeto y unión, y se remarca que Ceuta no está sola.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado la segunda convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes, que permitirá destinar 132.300 euros a 63 beneficiarios de entre 16 y 40 años para contribuir al pago de su vivienda habitual. Las ayudas alcanzan los 200 euros mensuales, con un máximo de 2.400 euros por beneficiario, en función de los meses de alquiler acreditados. De los 63 jóvenes beneficiarios, 49 recibirán la cuantía máxima. Con esta segunda convocatoria, el programa municipal suma ya 270.700 euros concedidos a 134 jóvenes. La primera edición, correspondiente a 2025, benefició a 71 personas con un importe total de 138.400 euros. El ayuntamiento señala que la iniciativa pretende facilitar la emancipación de los jóvenes ante las dificultades de acceso a la vivienda y la presión que soporta el mercado del alquiler en un municipio turístico como Almuñécar. El programa está dirigido a jóvenes que desarrollan su proyecto de vida tanto en Almuñécar como en La Herradura. Los beneficiarios de esta segunda convocatoria dispondrán de 15 días hábiles desde la notificación para presentar la documentación justificativa, tras lo cual continuará la tramitación necesaria para efectuar los pagos. El consistorio plantea estas ayudas como parte de una estrategia de vivienda más amplia que combina el apoyo directo a los jóvenes con el incremento de la oferta de vivienda asequible. En este sentido, impulsa junto a la Diputación de Granada y Bisoxa una promoción de 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible y trabaja en nuevas iniciativas y suelo residencial en Almuñécar y La Herradura.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Junta de Andalucía lleva a cabo este verano las obras de reforma del IES La Contraviesa de Albuñol, que cuenta con una inversión de 299.400 euros destinada a mejorar distintos espacios del instituto, así como la funcionalidad y calidad de los espacios educativos y adaptarlos a las necesidades actuales de la comunidad educativa. La intervención contempla la remodelación integral de los núcleos de aseos del edificio, cuyo estado de conservación hacía necesaria una redistribución y renovación completa. Asimismo, se adecuarán los antiguos vestuarios y duchas de la planta baja, actualmente en desuso, para convertirlos en nuevas aulas destinadas a la actividad docente. Las obras también incluyen la sustitución del pavimento de la pista del gimnasio por un nuevo suelo deportivo más seguro y adecuado para la práctica de educación física, así como la adecuación de la antigua vivienda del conserje, situada en la planta semisótano, que pasará a destinarse a espacio de almacén. La actuación se desarrolla en distintas zonas del edificio, plantas baja, primera y segunda, y cuenta con un plazo de ejecución de 3 meses. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa AXA Obras e Infraestructuras S.A. La delegada territorial de Educación en Granada, María José Martín Gómez, pudo comprobar en una visita al centro el estado de ejecución de los trabajos y ha destacado que estas obras responden a las necesidades planteadas por la comunidad educativa y permitirán aprovechar mejor los espacios existentes, ofreciendo al alumnado unas instalaciones más modernas, cómodas y funcionales. Es la delegada María José Martín.
300.000 euros invertidos en la mejora de los aseos, en nuevas aulas educativas, en mejorar el pavimento del gimnasio, en definitiva, de un mejorar todas las instalaciones de un centro educativo donde cursan sus estudios casi 600 alumnos y la plantilla está integrada por más de 90 docentes y personal de administración y servicios. A ello sumamos otras actuaciones también muy importantes, como más de 80.000 euros en aulas digitales, el confort térmico, más de 32.000 euros, o fondos de inversión ejecutados directamente por el centro, que suman otros 63.000 euros. Muy satisfechos de las actuaciones que vienen a mejorar pues toda la infraestructura y el bienestar, en este caso, de toda la comunidad educativa de este centro educativo.
Esta actuación forma parte del programa de inversiones que la Consejería de Educación desarrolla a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación para la Mejora, Conservación y Modernización de la Red de Centros Docentes Públicos Andaluces. El IES La Contraviesa escolariza actualmente 589 alumnos y cuenta con una plantilla integrada por 93 docentes y 3 profesionales de administración y servicios. El centro imparte educación secundaria obligatoria, bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Dispone de una unidad específica de educación especial y ofrece el grado básico de industrias alimentarias.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Diputación de Granada ha anunciado que ya trabaja en la construcción de un pozo que permita garantizar el abastecimiento de agua potable a los vecinos de El Ferrer, núcleo perteneciente a Rubite, que actualmente afronta problemas de suministro. El presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, ha hecho el anuncio tras visitar la localidad y mantener un encuentro con la corporación municipal y los vecinos. Desde Diputación señalan que garantizar el acceso al agua es prioridad para el municipio y defienden la necesidad de ofrecer una respuesta ágil ante un problema que afecta directamente a la vida cotidiana. Durante la visita también se han repasado otras actuaciones para mejorar las comunicaciones y los servicios públicos de Rubite. Entre ellas figura la mejora del acceso a los Gálvez, incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2026-2027, con una inversión de 130.800 euros, además de obras de pavimentación y acondicionamiento de caminos previstas en los planes correspondientes al periodo 2024-2025. La Diputación ha abordado también los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno, para cuya reparación ha concedido a Rubite 112.270 euros. A esta cantidad se suman otros 48.700 destinados a mejorar el camino entre Rubite y los Gálvez y el acceso a El Ferrer. En conjunto, las diferentes inversiones y subvenciones concedidas por la institución provincial al municipio alcanzan los 629.000 euros. Motril despide hoy a una de las profesionales que más ha influido en la transformación urbanística de la ciudad en las últimas décadas, Marife Montero, arquitecta municipal de Motril durante 26 años y artífice del Plan General de Ordenación Urbana vigente. Falleció ayer jueves en la localidad costera a los 77 años. Nacida en 1949 en Peraleda de San Román, en Cáceres, Montero se licenció en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, especializada en urbanismo. A finales de los años 70 se incorporó como funcionaria al Ayuntamiento de Motril, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional al frente de los servicios urbanísticos. Durante sus años en el consistorio trabajó con los alcaldes socialistas Enrique Cobo, Miguel Barranco y Luis Rubiales. su rigor profesional, independencia y defensa del cumplimiento de la legalidad urbanística le granjearon el reconocimiento de funcionarios y responsables políticos de distintas formaciones. Su principal legado en Motril fue el PGOU actualmente vigente. En 2006, Montero abandonó el ayuntamiento para incorporarse al gobierno andaluz, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad. Fue directora general de urbanismo de la Junta de Andalucía entre 2006 y 2009 y viceconsejera de Obras Públicas y Transportes entre 2009 y 2010. Posteriormente ejerció como subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino entre 2010 y 2011. También mantuvo una estrecha vinculación con el Colegio de Arquitectos de Granada y con la Facultad de Derecho de Granada, donde colaboró como docente en distintos cursos relacionados con el urbanismo. Falleció ayer a causa de una enfermedad y su funeral se celebra hoy 28 de agosto en la ciudad de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña acoge este sábado Los Últimos Cómicos, un homenaje al Teatro del Siglo de Oro.
El Auditorio Villa de Salobreña acogerá mañana por la noche, a partir de las 9:30, la representación de Los Últimos Cómicos, una propuesta de Pata Teatro que rinde homenaje a los actores y compañías del Siglo de Oro español. La obra cuenta la historia de tres cómicos que formaron parte de una compañía de más de 20 integrantes y que años después sobreviven como cómicos de la lengua, recorriendo España en busca de lugares donde poder representar. A través de sus recuerdos y de los preparativos de una nueva función, los personajes reconstruyen sus vidas sobre los escenarios y recuperan algunos de los textos que marcaron su trayectoria. La propuesta experimenta así con el teatro dentro del teatro y acerca al público versos y textos de autores del Siglo de Oro como Calderón de la Barca, Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, Tirso de Molina, Góngora, Lope de Rueda, Quevedo y San Juan de la Cruz. La codirectora y coautora de la obra, Macarena Pérez Bravo, explica que el montaje nació como un homenaje a aquellos cómicos que hicieron posible que, cuatro siglos después, los textos de los grandes dramaturgos del periodo sigan representándose. La obra aborda también las condiciones de vida de los actores y actrices de aquella época, su reconocimiento sobre los escenarios y las dificultades que afrontaban fuera de ellos. Es Macarena Pérez.
Un homenaje que queríamos hacer a los cómicos de nuestro Siglo de Oro. Y muy necesario también, además, porque bueno, nosotros somos unos amantes del Siglo de Oro español. Uh-huh. Y queríamos hacer una obra pues que le honrara también su memoria, que después de 400 años nosotros, gracias a esos cómicos, también seguimos representando esos textos tan maravillosos que nos dejaron también como auténticas joyas y auténticos tesoros nuestros dramaturgos, los comediantes y todo el mundo que puso en pie en su momento aquellos textos.
Los Últimos Cómicos plantea además un paralelismo con la profesión teatral actual, ya que el espectáculo reivindica la tradición de la farándula y la conexión entre los intérpretes de entonces y quienes continúan dedicándose hoy a los escenarios en unas condiciones muy distintas, pero con una misma pasión por el teatro. La producción ha recibido además reconocimiento dentro de la escena andaluza, con varias nominaciones a los premios Lorca. Para Pata Teatro, el principal objetivo del montaje sigue siendo el encuentro con el público y mantener vivo el placer de hacer teatro. Las entradas tienen un precio de 10 euros, con descuentos para titulares de la tarjeta TEC de Espacios Escénicos, y estarán disponibles en taquilla desde las 8 de la tarde de mañana. La representación está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Villa con la colaboración de la Diputación.
Lobres despedirá el verano este sábado 29 de agosto con una fiesta ibicenca que pondrá el broche a las principales celebraciones del Agosto Cultural 2026, un programa que ha superado las 40 actividades y que ha ofrecido propuestas culturales, lúdicas y de ocio durante prácticamente todo el mes. La celebración, organizada por la Concejalía y los Mayordomos de Lobres, comenzará a las 21 horas en la Casa de la Cultura y contará con la música de DJ Roberto García, además de baile, actividades y sorpresas. La decoración y el fotocall estarán ambientados en la temática ibicenca. Según informan desde la concejalía, la programación incluye propuestas para todas las edades. Los más pequeños dispondrán de un colchón infantil gratuito y un taller, mientras que los niños de Lobres ofrecerán una actuación de baile. La jornada contará también con una exposición de motos Vespa y una mesa informativa de la Asociación Española contra el Cáncer. Durante la noche se entregarán además los premios y detalles a los participantes en el concurso de dibujos del Agosto Cultural. La fiesta dispondrá de una barra con bebidas y tapeo elaborado por los mayordomos de Lobres, cuyos beneficios se destinarán a las actividades y fiestas organizadas por este colectivo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Salobreña cierra un verano cultural intenso con el broche anoche de música en los rincones. Hemos conversado con la edil Maribel Ruiz, quien ha hecho balance en Radio Salobreña sobre todo lo organizado en estos dos meses.
Con este sonido, Salobreña ha puesto esta semana el cierre a uno de los veranos culturales más intensos de los últimos años. El concierto de Free Soul Band, celebrado anoche en el Parque La Fuente, sirvió como broche final al ciclo Música en los Rincones, que congregó a varios centenares de personas en una actuación que inicialmente estaba prevista en el Paseo de las Flores y tuvo que trasladarse a este otro emplazamiento debido al fuerte viento de poniente que ha acompañado a la villa en los últimos días. El cambio de escenario no restó protagonismo a una noche cargada de funky, soul y el sonido disco, y por la conexión de los 8 integrantes de la banda con el público. La formación, conocida por sus actuaciones en la Costa del Sol, terminó incluso implicando a varios asistentes sobre el escenario. Con este concierto se cierra una nueva edición de Música en los Rincones, un ciclo que vuelve a destacar por llevar actuaciones en directo a distintos espacios y barrios, principalmente el casco antiguo y los núcleos de la Caleta y Lobres. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz Aguilar, considera que se trata de una de las propuestas más agradecidas de la programación municipal por su capacidad para acercar la música a los vecinos y visitantes y generar encuentros en espacios cotidianos. Escuchamos a la concejala de Cultura.
Yo siempre he dicho, Ciclo de Música de los Rincones es el más agradecido en todos los aspectos, infraestructura, económicamente, es decir, para los resultados y la satisfacción tan grande que ve la gente. Es decir, cada año es verdad que los rincones son como son pequeños, hay muchas propuestas. Lo que pasa es que yo siempre intento interferir en cuanto a menos en temas de aparcamiento a los vecinos. Hay gente, como digo yo, que trabaja también en verano y ya después intento siempre aunar eso. Y luego también la accesibilidad, que hay muchos que son muy bonitos, pero la accesibilidad o la visión no es tan óptima. Por eso se suelen repetir bastante, aunque como este año hemos hecho, hemos vuelto a confiar también en el barrio de La Loma.
El balance cultural del verano trasciende a Música en los Rincones, ya que la programación ha incluido algunas de las principales citas del calendario de la villa, como los festivales Infierno, Tendencias, Lucero del Alba, Tropicalia o la segunda edición del festival Titirimar, que ha permitido además llevar propuestas infantiles hasta la zona final del paseo marítimo, aprovechando los espacios peatonales y las tardes de verano para acercar los espectáculos a las familias. La programación ha buscado así ampliar los escenarios habituales y distribuir la actividad cultural por diferentes zonas de la localidad. De nuevo, Maribel Ruiz.
El Festival de Títeres, que queríamos consolidar, hace una apuesta en la punta del río, en la zona nueva, para que la gente pues se anime, aunque ya desde el año pasado ya están conociendo más los nuevos negocios que se abren, que la gente se anime ahí hasta el final y conozca todo el paseo marítimo, que es muy extenso, tiene muchos negocios con diferentes propuestas, que las conozcan todas, y aparte porque el espacio lo brinda, es decir, al final la zona peatonal y se brinda a hacerlo, y estos últimos días con las puestas del sol, que ya el sol va cayendo más, vamos, las imágenes eran una maravilla. Y sobre todo para los críos, estos cómicos, estos títeres, pues ponían su alfombrita.
También el Festival Tendencias ha vuelto a registrar una notable respuesta de público, hasta el punto de que la taquilla tuvo que cerrarse antes del concierto al alcanzar alrededor de 900 asistentes. El Festival Lucero del Alba, por su parte, continúa consolidándose como una de las grandes citas flamencas del verano a nivel andaluz, manteniendo su esencia mientras prepara progresivamente su adaptación a los nuevos tiempos. La concejala de Cultura destaca además el papel que desempeñan las asociaciones y colectivos locales en la oferta cultural. Entre ellos figura el Festival de Habaneras, impulsado por personas mayores de nuestro pueblo, así como el trabajo de agrupaciones musicales y culturales que completan una programación que no depende únicamente de los grandes eventos. Aunque el verano cultural llega a su fin, la actividad no se detiene. Septiembre marca para el área de cultura el inicio de una nueva etapa de programación, con los talleres municipales y otras propuestas que se van a desarrollar durante el próximo curso. La oferta cultural de la villa también se apoya en el cultural, una red de talleres, monitores y espacios espacios municipales que permite mantener actividades durante todo el año. La programación de estos talleres para el curso 26-27 se dará a conocer durante las primeras semanas de septiembre, mientras que las inscripciones están previstas a partir del día 16.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Itrabo celebra desde ayer jueves sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud, una celebración que se prolongará hasta el domingo con un programa pensado para todos los públicos y que sirve también como punto y final al verano en el municipio. El alcalde de Itrabo, Antonio Jesús Carrascosa, destaca el carácter participativo de unas fiestas que buscan reunir a vecinos de todas las edades, visitantes y a quienes regresan al municipio durante el verano. Dice que se trata de unas celebraciones que mantienen su carácter de encuentro para muchos vecinos que emigraron durante las décadas de los 60 y 70 y que cada año regresan al pueblo para reencontrarse con sus raíces y antiguos conocidos. Para el alcalde, las fiestas representan unos días de convivencia y desconexión antes de la llegada de septiembre, además de una oportunidad para mantener vivas las tradiciones y costumbres de Itrabo. El primer edil también ha querido reconocer el trabajo de las personas que colaboran durante todo el año y especialmente durante estos días, para hacer posible la celebración de las fiestas patronales. Es Antonio Carrascosa.
Pues son unos días de entregarnos a nuestra patrona, a la que estamos muy vinculados, y todo gira en torno a nuestra Virgen de la Salud. El objetivo principal nuestro es que la fiesta, todo el mundo sea partícipe y la haga suya, tanto mayores como menores, visitantes y trabeños de toda vida. Uh-huh. En fin, eso es lo que en principio deseamos, ¿no? Que sean unos días de, pues, de diversión, de estar con nuestros amigos, de encontrarnos con nuestra familia y, bueno, pues de respeto un poco a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Su pueblo, como en otros muchos de esta comarca, en los años 60-70 emigraron muchos vecinos de aquí y es verdad que en estos días volvemos a ver siempre a los mismos vecinos. Han pasado 30-40 años y siguen viniendo. Los recuerdos que guardan de su pueblo y de sus raíces.
La programación incluía actividades infantiles, juegos populares, juegos de agua, música y verbenas. Esta mañana ha habido Diana Floreada, una exposición de pintura, la misa en honor a la patrona y actividades infantiles que han incluido concurso de penaltis, fiesta mecánica, juegos populares y carreras de cintas en bicicleta y en moto. Por la noche tendrá lugar el concierto de la asociación musical Mi Bemol de Itrabo, seguido de la verbena con Miguel Ángel Da Vinci, la orquesta Sugar y DJ Rique Rodríguez. El sábado es el día de la patrona, la Virgen de la Salud, tras la Diana Floreada. La Plaza de Andalucía acogerá por la tarde una fiesta acuática. A las 21 horas se celebrará la misa en honor a la patrona y a las 22:30 tendrá lugar la procesión, donde la patrona estará acompañada por la asociación musical Mi Bemol de Itrabo. La jornada continuará con las actuaciones de Felipe Rubio, Maxim's Orquesta Show y DJ La Hora. El domingo llegará el día que para Antonio Carrascosa es el más tradicional, la paella popular prevista para las 14:30 horas en la Plaza de Andalucía, dentro de una jornada que también contará con feria de día. Por la tarde se celebrará la subida de la patrona a la ermita y la noche concluirá con un copla, la orquesta Caribe Show y una gran traca de fin de fiesta seguida de la actuación de DJ Chino. Vamos ya con la agenda que tenemos en Salobreña por estos días. Recordamos que esta tarde se celebra la ecofiesta que pone final al programa de actividades ambientales Salobreña Tierra Viva, con actividad de todo tipo, música, baile, talleres, de todo tipo de actividades. Va a contar esta celebración en la playa Punta del Río hasta entrada de la noche. Tenemos también la propuesta teatral de la que les hablábamos, Los Últimos Cómicos, de la mano de Pata Teatro, que llega al Auditorio Villa de Salobreña mañana sábado a las 21:30. Y en Lobres, el tramo final ya del Agosto Cultural. Esta noche tenemos la velada flamenca a los pies de la ermita de San Antonio, de la mano del bailaor Adrián Sánchez, también un cuadro compuesto por alumnas de su academia. La fiesta ibicenca, de la cual les hablábamos también, tiene lugar desde las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Lobreña, mañana sábado, mientras que ya el domingo se desarrolla la actividad de pintura, vino y amigos desde las 21 en la piscina municipal. Además, el lunes es la jornada dedicada a los jóvenes con la apertura durante todo el día de 9 a 21 horas del Centro Joven. Son las actividades que tenemos en Salobreña, tenemos muchas más. En el resto de municipios de la costa granadina, como les hemos hablado, hay fiestas en Itrabo, también en el barrio motrileño de Santa Adela por estos días, junto a muchas otras actividades que se desarrollan tanto en Motril como en Almuñécar, también en Molvizar un verano que está terminando a pleno en la costa tropical. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso y vientos flojos variables. Aquí en la costa la máxima será de 27 grados, la mínima de 27. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.